Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y siete minutos, pasadicos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos a hacer un avance informativo. Bueno, no sé si hacerlo o darlo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo?
Hola, Juanma, buenos días otra vez, aquí estamos.
Casi te digo como los dibujos animados, ¿qué hay de nuevo, viejo? Me faltaba estar comiendo una zanahoria, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí, sí, oye, qué recuerdos, ¿eh?
Jolín, ¿qué hay de nuevo, viejo?
Qué ¿verdad? Recuerdos.
Eso es todo, amigos. Lo que pasa es que los dibujos de hoy es que es... te he convertido en viejuno, que tú eres más joven que yo, al decir esto. Porque es que los dibujos de hoy, macho, esto... Un día tenemos... Hay gente que por aquí, por Zamora, que sabe de eso. Un día tenemos que tratar el tema.
Yo cuando lo que pasa es que nos van a llamar viejunos. Me siento a verlo con los niños y digo, si es que no hay color con lo que teníamos antes. Es que éramos unos afortunados.
Es que, de verdad... Es verdad que hubo una serie sobre el campeador, Rui, ¿te acuerdas? Rui
no,
se lanza contra
no.
el enemigo y tal. Claro, en esa serie no nos decían que era un recaudador de impuestos, y un mercenario, pero bueno, eso nos lo enseñaban de otra manera, en fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, cuéntame de qué más temas vamos a tener que estar pendientes en el informativo.
Mira, te cuento un tema que tendremos, realmente son dos apuntes de cultura y educación, el primero, porque hablamos de la UNED de Zamora y se ha presentado la 16ª edición del curso El Arte en Zamora, un curso que empezó, bueno, pues con lo justo y que poco a poco ha ido creciendo, ha ido aumentando, sobre arte medieval en tierras zamoranas, un curso que va a tener lugar del 16 de abril al 4 de mayo, uno de los cursos más demandados que realiza la UNED de Zamora. Siempre suelen llenarse las algo más de 100 plazas que disponen y que ponen a disposición de los estudiantes. Va a ser primero, o eso es un curso que bueno, pues tiene dos partes, una primera parte más de aula, martes, miércoles, jueves y viernes, del 16 al 19, y luego tres sábados consecutivos, 20, 27 y 4, con salidas, con recorridos prácticos, uno de ellos por la ciudad de Zamora, otro de ellos por Moreruela y por Benavente, y otro de ellos por Toro. La verdad que es un curso espectacular. Empezó siendo únicamente del románico, pero ya en los últimos años han ido aumentando y ahora ya es desde el arte medieval hasta el barroco. Van haciendo diferentes paradas y la verdad que merece muchísimo
la
pena.
Es una pasada. Mira, yo si tuviera independencia económica, es que me los hacía todos. Es que luego haces excursiones, quedas con gente, vas y tal. Pues mira, pues aquí hay una... Mira ese mechinal. Es una pasada. O sea, es una maravilla, pero claro, tienes que poder dar la talla y hacerlo. Y asistir y, en fin... Lo que es tener esa disponibilidad, pero me parece maravilloso. Oye, y ya que me comentas cosas de la UNED, hay otra conferencia altamente recomendable, es esta tarde a las 7:30 dentro del ciclo conferencias matemáticas y artes, a cargo de Capi Corrales, que es de la Universidad Complutense. Y solamente, mira, voy a leer muy rápidamente, es en el edificio de la Alhóndiga, en el que no lo he dicho. Capi Corrales es una profesora de la Universidad Complutense, es experta en la relación entre arte y matemáticas, y el resumen que nos hace es sumamente atractivo. Dice, a partir del triángulo con vértices en el matemático Mariano Martínez, que es de Ayó de Vidriales, por cierto, el filólogo, pensador y ensayista Agustín García Calvo y la pintora Deli Tejero, vamos a recorrer algunos de los puentes que conectan los territorios de las matemáticas y las artes. Tela marinera, ¿eh? Es esta tarde en la Alhóndiga a las 7:30.
Bueno, y ya que hablamos de agenda, simplemente comentarte, Juanma, interesante. Bueno, siempre son interesantes todas las funciones que tenemos en el Teatro Ramos Carrión, pero vamos a hacer incidencia en la que tenemos este sábado. A las 8 de la tarde tenemos a Rafa Maza con el genoma del pavo. Digamos que, bueno, hace de un papel de un pijo irreverente de 5 continentes. Es decir, es un show bastante llamativo, un espectáculo muy, muy divertido. Digamos que también hasta mordaz. Yo recomiendo a la gente que se acerque este sábado a las 8 al Ramos Carrión a ver a Rafa Maza, porque he visto algún pasaje de este, digamos, monólogo, aunque tiene muchas partes diferentes, no es un monólogo al uso, y merece la pena, así que ahí queda la recomendación.
Perfecto. Sí, oye, que mira, entre jueves y viernes damos agenda, que también merece la pena. Ángel, te escuchamos con toda la atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Fenomenal. Buena tarde.
Un abrazo.
A todos. Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es San Benito Massarari, también San Agatópodo, San Pedro de Poitiers, San Platón de Constantinopla, San Teódulo, y vamos a recordar al Beato Cayetano Catanoso.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Primeras jornadas gastronómicas Sabores de Antaño del 5 de abril al 5 de mayo. Posada Doña Urraca, Restaurante España y el Medieval en Fermoselle, Mesón Alonso en Torrefrades, Centro de Turismo Rural La Becera de Peñausende y el Restaurante Hotel Rural Encarna de Carbellino. Son algunos de los restaurantes donde podrás disfrutar de los sabores de antaño. Ven a Sayago los fines de semana del 5 de abril al 5 de mayo a disfrutar de los mejores platos de nuestra tierra a un precio cerrado de 30 euros por persona y para más información visita nuestra web empresariosensayago.com. Organiza Empresarios de Sayago. Colaboran la Diputación Provincial, Turismo de Zamora y Caja Rural. Y se sortean dos menús gratis.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informados. Que Jesús es que es un DJ que dice, venga, vamos rápido. No, pues estar informados, que decía el indicativo. Seguro que sabes lo que es un viacrucis, estoy convencido. El camino de la cruz, ¿no? Literalmente traducido desde el latín. Eso lo sabes, pero a lo mejor no tienes tan claro lo que es un vía lucis. Si lo quieres decir italianizante, vía lucis. Bueno, pues es el camino de la luz. Y ya es una cosa que está arraigada y, claro, hablar del vía lucis es hablar de la penitente hermandad de Jesús Yacente, que lo celebra, para completar un poco lo que es la liturgia de conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, ¿no? Dionisio Alba es el hermano mayor de la penitente hermandad de Jesús Yacente. Dionisio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es que habrá mucha gente que todavía no sabe lo que es. Hombre, la gente que está un poquito vinculada a la Semana Santa ya está iniciada, ¿no? Pero cuéntanos lo primero, ¿qué es y cómo es un Vía Lucis?
Bueno, pues como tú muy bien decías, es el recorrer la vía, pero en vez de ser la vía dolorosa como es el Vía Crucis, pues el Vía Lucis es todo lo contrario. Es el recorrer con Cristo, después de la resurrección, pues el camino hasta la ascensión. Entonces son momentos gozosos para todo cristiano.
¿Qué son? ¿Cuántas estaciones son en el Vía Lucis? Que me falla la memoria ahora.
No, suelen ser siete, depende. Hay muchos tipos de Vía Lucis. Y entonces, pero vamos, nosotros normalmente hacemos una que llevamos haciendo estos años atrás, me parece que son 7 estaciones que se van celebrando con la Eucaristía a la vez.
Está programada para mañana. Cuéntame cómo va a ser, dónde va a ser, dame unos datos.
Pues sí, mira, mañana a las 8:30 va a ser en la Iglesia del Tránsito, el convento del Corpus Christi, y entonces el Cristo Yacente, nuestra imagen titular, pues entonces estará entre los fieles, pues adornado con flores de primavera, dándole el carácter de que es el momento de la resurrección, porque claro, para celebrar nuestra fe católica tiene que haber previamente un motivo de la muerte, que es lo que conmemoramos los Jueves Santos en nuestra cofradía. Pero en cambio ahora no nos quedamos con la muerte, sino al contrario, nos gozamos de la resurrección de Cristo, del misterio de la resurrección de Cristo.
No son pocos los católicos que opinan, justo al hilo de esto que nos cuentas, que si vemos la Semana Santa como una especie de reducción conmemorativa, ¿no? Para renovar nuestros, vamos a decir, votos, ¿no? Claro, se le dedica, lógicamente, muchísimo tiempo a la pasión, al sufrimiento, a la muerte, y es muy fugaz el apartado de la resurrección. Entonces, digamos que esto viene un poco a extenderlo, porque la verdadera justificación de todo esto radica en la resurrección.
Efectivamente, es que tiene que haber primero una cuaresma, después hay una pasión durante la Semana Santa y después de la muerte de Cristo durante la noche, el día de Viernes Santo, pues entonces aparece la resurrección. Y esa es el verdadero fuerza que debe tener toda la Semana Santa. Si no, no tendría sentido celebrar solo la muerte. Hay que celebrar la resurrección de Cristo, que es nuestra verdadera fe.
Es que siempre se nos acusa, ¿no?, de tener una iconografía doliente, tétrica, trágica, porque claro, explica lo que explica de estos episodios. Y luego, a la hora de basarnos en todo lo que justifica la fe de miles de millones de personas, bueno, pues queda como en segundo plano. Y es curioso, hay que hablarlo teológicamente, ¿no? Hay que tú hablas con cualquier sacerdote, hablas con cualquier persona, ya no te digo personas que sean expertos teólogos, hablas con cualquier persona que profese la fe y se centra siempre en la resurrección, que es el igual a esperanza. Y por eso me resulta curioso que sea tan reciente esto del Vía Lucis, cuando el Vía Crucis es medieval, ¿no?
Sí, efectivamente, el Vía Crucis es una cosa medieval, pero el Vía Lucis, efectivamente, esto ha sido a raíz de... Yo creo que fue San Juan Pablo II el que empezó a promocionar este tipo de actos, concretamente del Vía Lucis. Y nosotros ya llevamos haciéndolo por más de 15 años y la verdad que cada vez tiene más fuerza y cada vez lo celebramos con mayor gozo, con mayor... Es para nosotros un encuentro, han sido días tristes los que hemos vivido en la Semana Santa y en cambio pues celebramos un momento de gozo, de unión de todos los hermanos. Y después hasta incluso pues nos atrevemos a pegar, a tomar un pequeño vinito en la sala de daños de la iglesia. Es decir, que queremos que exista esa confraternidad que la hermandad viene promocionando no solo el Jueves Santo, sino a lo largo de todo el año, como tú muy bien conoces, de toda la serie de actividades que realizamos.
Efectivamente, y hay la gente que diga, oye, pues me gustaría ver cómo es esto que no lo he visto nunca, también lo pueden seguir a través de las redes sociales de la hermandad.
También, sí, también lo retransmitiremos, y efectivamente yo lo que invito es a todo el zamorano que quiera venir a acompañarnos, porque le va a gustar. Es una ceremonia muy sencilla, muy rápida y además muy gozosa.
Pues vamos a utilizar este acto gozoso de cierre auténtico, un poco casi indiferido de la Semana Santa, de la Pasión Zamorana, y además que es el que abre la puerta a lo que tiene que ser la actitud de un católico durante todo el año. Y por no mezclar, dentro de unos cuantos días hablamos otra vez, Dionisio, si te parece, sobre actividades de la hermandad. Podríamos hablar sobre la Fundación Christus Jacens, bueno, reverdecer un poco las cosas, ¿te parece?
Cuando tú quieras, ya sabes, a plena disposición.
Dionisio, un abrazo fuerte. Dionisio Alba, hermano mayor de la penitente hermandad de Jesús Yacente. Hasta luego.
Muchas gracias. A vosotros, adiós.
La tapería de Balborraz, todas las taparraciones y guisos de siempre. Mollejas a la zamorana, callos, crestas, todo manteniendo las tradiciones. Donde Emi, la brasería en Herreros 21, con especialidad en carnes, pescados y verduras a la brasa. Rincón Ibérico, también en Herreros, frente a Donde Emi, con embutidos, conservas, gourmet y queso zamorano. Profesionales zamoranos de toda la vida. Repetirás en cualquiera de los tres.
En Hipermueble Riego encontrarás el estilo que te gusta para tu hogar. Cocinas, salones, dormitorios. Te ofrecemos asesoramiento para crear espacios perfectos. ¡Ah! Y en nuestro salón de descanso contamos con promociones importantes. Ven a Hipermueble Riego en Avenida Las Murallas 2 y te informamos. Hipermueble Riego. Especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Habitualmente no solemos hacer una pieza, es raro que la haga, de una cosa que a mí me parece que está muy bien hecha, que es lo de darnos un parte, suele ser cada lunes, a veces los martes, en esta ocasión ha sido ayer. La Subdelegación de Gobierno tiene una reunión de coordinación con la Policía Nacional y con la Guardia Civil y nos cuentan a los medios, y nosotros lo trasladamos, pues cómo ha ido estos últimos días, ¿no? Pues cuántas denuncias, cuántos... En fin, todo lo que sea un poquito curioso y que debamos saber. Bueno, pues no solemos hacer una pieza con eso, muchas veces porque es que son todo penas. Entonces digo, mira, buena gana, ya lo comentamos así en plan informativo y ya está. Pero bueno, en esta ocasión ocasión, teniendo en cuenta que los datos que ofrece Zamora pues están bastante bien, y Zamora sigue siendo una de las ciudades más seguras de España y seguramente de Europa, bueno, pues vamos a escuchar lo que comentaba su delegado del gobierno, Ángel Blanco, al respecto. Y también con algún dato, por cierto, de tráfico, en el que, genial, no ha habido ninguna persona fallecida.
Lo ves, ha pasado otra vez.
Balance de criminalidad del cuarto trimestre del 2023, que lo ha publicado la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y analizando los indicadores de seguridad de Zamora provincia y Zamora ciudad, pues podemos decir que tanto la provincia como la ciudad siguen siendo lugares seguros. La tasa de criminalidad es de 31,9, se mejora la del año anterior, es 16 puntos inferior que la media nacional, 6 puntos y medio inferior a la media de la comunidad autónoma, y somos la segunda provincia con mejor tasa de criminalidad después de Palencia, que estamos solo a 4 puntos. Ha descendido la criminalidad convencional un 10,5%, pero es cierto que ha aumentado la ciberdelincuencia en un 39,5%. Ha aumentado sobre todo en la provincia, más de un 108%. Lo venimos diciendo desde hace tiempo, el hecho de llevar la fibra a todas las localidades de la provincia, pues iba a utilizar y a usar más internet. Y eso pues tiene algo negativo, que es que está aumentando en la provincia, como decimos, los delitos tecnológicos. Sobre todo las estafas informáticas. También hay que reconocer el nivel de esclarecimiento, por poner un ejemplo, por parte de la Guardia Civil, que se aumenta el 120%, 147 denuncias han sido resueltas. También insistimos la necesidad de denunciar por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas. Se está haciendo. Ante las estafas con poco dinero informáticas no se denunciaban, ahora sí. Y después también valorar muy positivamente el nivel de esclarecimiento por parte de la provincia, de la Guardia Civil, de la creación del grupo Arroba, se ha notado y se está haciendo un gran esfuerzo por parte de la Guardia Civil, dando charlas sobre seguridad informática, tanto dentro del plan director como el plan mayor, como que lo solicitan tanto ayuntamiento como asociaciones. Es decir, en la provincia la delincuencia convencional o tradicional se está trasladando a la delincuencia informática. Entonces tenemos, como decimos, extremar la precaución. Es más, cuando se está investigando por parte de la Guardia Civil, muchas veces muchas personas no han denunciado y se les llama para que denuncien, porque es como un puzzle, es muy difícil esclarecer los delitos informáticos, llevan tiempo. Posiblemente muchos de los que se han solucionado ahora son del año anterior, y ahí es un problema que tenemos en la provincia, que es el tema de la ciberdelincuencia. Después también, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional mejoran en eficacia. Ya el porcentaje de esclarecimientos del 44,5% es el más alto, el segundo más alto de los últimos 12 años. Y después también, en cuanto al número de personas investigadas o detenidas, es de 257 por cada 1.000 infracciones penales, es el más alto de toda serie histórica. Total, en la provincia de Zamora se detuvieron o investigaron el año pasado a 1.363 personas. Llama la atención el aumento de investigados y detenidos en estafas informáticas, que aumenta el 888%. En cuanto a tipos delictivos, baja la mayoría de ellos. Es verdad que suben los delitos contra la libertad sexual un 25%, y después también sube, como hemos dicho, la ciberdelincuencia un 39,5%. En cuanto a los agentes policiales disponibles, comparado 2013 y 2023, hay 67 entre policías y guardias civiles, 67 más, lo que nos hace tener una tasa de policías por 1.000 habitantes muy superior a la media nacional y muy superior también a la de Zamora en el año 2013. Zamora capital también sigue siendo una ciudad segura, baja la criminalidad en más de un 8%, sube muy poco la ciberdelincuencia, poco más del 3%, bajan todos los tipos delictivos. Es verdad que los delitos contra la libertad sexual aumentan un 20%, y bueno, también tengo que decir que en estos delitos contra la libertad sexual, algunos de ellos también se cometen con las nuevas tecnologías. La tasa de criminalidad es el 32,1, se mejoran 3 puntos con referencia al año anterior, con lo cual, buenos resultados para Zamora. Dar la enhorabuena a la Policía Nacional, buenos resultados a la provincia, dar la enhorabuena a la Guardia Civil. No son datos que sirvan para autocomplacencia, hay que seguir trabajando. Eso en cuanto al balance de criminalidad. En cuanto a la Semana Santa también, hemos analizado la criminalidad en Semana Santa. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil me dicen que total tranquilidad y normalidad. Ha habido más incidencias por las inclemencias del tiempo que por la concentración de personas. Por supuesto que la lluvia ha condicionado todo y poco que resaltar comparado con un fin de semana normal. No ha habido grandes diferencias, con lo cual insisto que ha sido de normalidad. Y en cuanto a los siniestros de tráfico, esta Semana Santa comparada con el 2023, los datos que nos ha facilitado la Jefatura Provincial de Tráfico son datos provisionales, porque todavía puede haber algún accidente leve con daños materiales que no tengamos conocimiento en estos momentos, pero hasta la fecha ha habido 71 accidentes, 0 fallecidos, 0 heridos hospitalizados y 4 heridos sin hospitalizar. En el año 2023 hubo menos accidentes, hubo 56 accidentes, un 26% menos en el 2023 que en el 2024, pero más letales el año pasado.
Bueno, exactamente fue un 21,1% menos, que eché la cuenta, pero que, oye, hay que felicitarse por estos datos. Y con esto ya vamos preparando lo de mañana. Ya te digo que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.